לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección El Buen Apellido con Alejandro Rubinstein desde México. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Bueno, vamos a seguir hablando de lo que comenzamos hace dos semanas con una entrega dedicada a apellidos poco comunes fuera de su ámbito local, originarios de Rumanía. Habíamos hablado de nombres que sonaban bastante diferentes del resto de las comunidades judías, pero el tema da para más.
Pues sí, sí da para más y de hecho nos vamos a ocupar, y permíteme utilizar este verbo, en lo que son las ocupaciones rumanas. Visto que el judío vivió en Rumania con una amplitud bastante considerable y que podemos decir que estuvo durante mucho tiempo viviendo en buenas condiciones, pudo tener muchísimas ocupaciones. Por lo tanto, en el siglo XIX, que es el siglo a donde se empiezan ya a acuñar de manera formal los apellidos, las ocupaciones vienen a formar parte de las denominaciones de las familias, porque pues por la situación de las antiguas guildas, a donde no permitían a los judíos participar en esas ocupaciones, hacían que el judío, por su lado, tuviera que anunciar a qué se dedicaba. Y este es el caso en ocupaciones manuales. Vamos a ver muchísimos apellidos, esta vez todos de origen romano. Por ejemplo, vamos a hablar de ropa o de sobretodos y accesorios. Tenemos apellidos como Panzaru, que es la persona que hace telas o es un tejedor. Boyangyu es un teñidor. Kroitoru, un sastre. Un peletero es Blanaru. Una persona que hace un saco de pieles es un Koyokaru. Un Kushmaru es aquel que hace no solo cosas de piel, sino que se refiere en forma particular a esos bellos sombreros que cubren las cabezas durante la época de invierno. Y naturalmente tenemos a Shepkaru, que él no necesariamente hacía los gorros de piel, sino de todo tipo de materiales. Ya que hablamos de piel, hablemos también de otro tipo de trabajo sobre este material, que también son los zapatos. Y para eso necesitamos a un curtidor, que es el Dubalaru, o también a un zapatero, que es el Chubataru. Talpalaru es... Y Curelaru es quien hace los cinturones. Pero si vamos al alimento y a las bebidas, Grisaru es la persona que hace realmente la molienda, al igual que Moraru. Pitaru es quien es el panadero, Kobrigaru, quien hace los deliciosos pretzels, que desde ese entonces ya eran muy comunes comer, y que acompañados de una buena cerveza preparada por Beraru, harían una muy buena mezcla. Tenemos también al destilador de licores, que es Rachieru. Kasapu es el carnicero, y claro, también es necesario para preparar bien los alimentos tener un buen vinagre, y por lo tanto acudíamos a Otetaru. Para el trabajo de la madera y la carpintería, Stoleru era quien hacía los gabinetes. Butnaru, quien preparaba los barriles. Y quien hacía las ruedas para las carrozas era Rotaru. El trabajo metálico lo hace el platero, bajo el apellido Argintaru, y el calderero es Caldararu, apellido bastante parecido a nuestra voz en español. Kovaliu es el herrero. Y otro tipo de trabajos manuales como Petraru, que es quien corta la piedra, o el carbonero, que es Carbonaru, o Skortaru, quien hace también las alfombras o los tapetes. Finalmente tenemos al cordelero, que es Franchieru. Pero tenemos que transportarnos en la amplia región de Rumania. Por lo tanto, requerimos que transporten nuestras mercancías o los bienes que requerimos, que es el aguatero, que es sacagüí, o el carretonero, que es carrucheru o harabagüí. Quien transporta pasajeros era birjaru o surugüí, y quien vendía caballos es giambasu. Cuando hablamos ya de comercio, que no era precisamente la ocupación más importante, encontramos a quien vendía harina de trigo, era fainaru, el tendero es bakalu, y krasmaru es la persona que tenía una taberna, mientras que quien tenía la obligación o el trabajo de cuidar una posada era fagadau. En general, quien se dedicaba a anunciar las mercancías con una voz fuerte en los mercados era krainik. Telal era el agente que se encargaba de buscar que hubiera compra y venta de bienes, y tutunghyu era la persona que se dedicaba a la venta del tabaco. También estaban los rumanos en agricultura, y por lo tanto encontramos que utilizaban apellidos como Meraru, que es muy curioso porque se refiere básicamente a un tendero de un huerto de manzanas, mientras que un tendero de un huerto simplemente era Livadaru. Aquel que era un pastor era Oyeru o Chobanu. Y quien tenía otro tipo de ocupaciones, como aquel que cuidaba digamos, un depósito de peces para su venta, era el Pescaru o Taranu, que no era más que pues un simple agricultor. Tenemos también los servicios. El que tamizaba la harina era Churaru. Kantagi era quien pesaba la mercancía y Kotaru quien pesaba los barriles. Teníamos que afeitarnos, se había que ir con barbieru, pero también había que bañarse y quien atendía el baño público era ferederu. En cuanto a quien encendía la luz por las calles, Fanargi era quien nos hacía la labor, mientras que, pues que no lo decíamos, pero siempre es necesario en toda comunidad tener un cavador o un enterrador, y siempre había que acudir a Sioklu. En cuanto a las profesiones liberales, tenemos a Daskalu, que era el profesor provincial, Hajamu, obviamente suena a rabino, pero también era el matarife o el shohet, el matarife ritual. Cheashu era el gabay, la persona que ayuda en las labores normales de la sinagoga. En cuanto a medicina, naturalmente está el apellido doctor, que tanto aparece no solo en Rumania, sino en muchas voces, es una voz muy común en todos los idiomas. Para el oculista estaba el apellido oculist, no muy difícil. Pero también tenemos a Spiteru, que era el químico, que era quien preparaba los medicamentos. Musicantu era el músico, Timbalaru, quien tocaba los timbales, y Talmasu era ni más ni menos que el traductor. En materia de administración, quien cuidaba de los bienes era Vatafu, Sufaru o Safaru, quien cobraba los impuestos, Taxier o Mazilu. Quien hacía servicio militar era Chalarazu, que era no más que un soldado de caballería, Pushkaru, quien se dedicaba a tener los rifles, Strajeru o Pindaru, que eran el sereno, quien cuidaba obviamente de la tranquilidad en las calles por la noche. Quien nos acreditaba era creditor y quien nos cambiaba en moneda. La moneda en esta zona era Zarafu. Y así vamos a encontrar muchísimos apellidos, inclusive los que son los obsoletos. ¿Esto qué quiere decir? Voces que se dejaron de utilizar en el rumano. Esto es, Orendaru, que no era más que el arrendatario, se convierte en Arendaz. Velnicheru también cambia su voz a ser Velnicher. Pierde la U final y llega a convertirse en Rachier, que es, como ya lo comentamos hace unos minutos, el destilador de licores. Mahalu viene a cambiar a Hamal, no es aquí una transposición de letras, no es un anagrama, sino que viene de la voz griega jamal, precisamente. Igual en el apellido Mindiriyu, va cambiando por influencia con Turquía al apellido Mindirigyu, que es de la voz turca Minderchi. Y así podemos ver muchos, muchos otros apellidos que tienen esta misma situación. Otros apellidos que terminan con IU, que esos son apellidos también ocupacionales, no solo son los que ya hemos comentado, sino también están los de Morario, los de Rotario, Badrario y muchos, pero muchísimos otros más. Realmente es muy rica la disciplina de los apellidos románicos. Vamos a concluir analizando que en general estos apellidos fueron utilizados de distintas maneras, acorde a las categorías o a la etimología que les da su formación. Esto es, 22% de los apellidos derivan de topónimos formados básicamente con los sufijos e, an y u, como el caso de Cornisteanu, Fundoianu y Hertanu. Tenemos un 21% que están derivados de apellidos que son estrictamente ocupacionales, a donde ahí el sufijo es ui o ul, pero se pronuncia básicamente nada más la u, y tenemos entonces los apellidos que son Koyokaru, Boyangyu, Arabagyu y Sakagyu. Un 18% derivan de los patronímicos antiguos y también de los matronímicos, como ya ha sido visto, que es Sin Berku, Sin Feivish o Abasei o Aperley para el caso de los matronímicos. El 9,5% derivan de patronímicos formados con el sufijo escu, como Alterescu, Abramescu o Suarescu. El 8% provienen de nombres propios que no tienen sufijos, como Yanku, Lupu o Leibu. El 6% derivan de características personales, que esto es Xiopu, Lungu o Chiakaru. Así es como podemos decir que un largo porcentaje de los apellidos, que son los de este 22%, vienen precisamente del lugar donde nacieron o donde residían las personas. Hay apellidos que derivan de lugares específicamente de Moldavia, mucho más raro de Valaquia, y esto va indicando los principales asentamientos de los judíos. El hecho de que un largo número de toponímicos se refiera a una, digamos, a una población simple, algunas veces obscura, a lo que ya dijimos que son los shtetls, que se pronuncian en rumano como Targ, son ciudades muy pequeñas que prueban que había una presencia un tanto extendida en las zonas rurales del país. Si bien es muy grande el mapa de Rumania, como lo podrán ustedes observar, se van a percatar que en la parte norte, en Bucovina, es donde se concentró la mayor parte de judíos, obviamente seguida de Moldavia, se fue apegando a Besarabia y también hacia el sur lo tenemos en Valaquia. Entonces, en la parte, vamos a llamar central, sur y norte, es donde se concentraron los judíos. Bueno, pues para concluir, el 21% de los apellidos se habían derivado de ocupaciones y principalmente aquellas que eran ramas productivas de la economía, como artes manuales o transportación, que van en contra de, digamos, actividades como financieras o de comercio, que no eran las principales en la comunidad romana. Los apellidos ocupacionales son una prueba muy fuerte de la integración de la población judía en y la sociedad romana y su contribución al esfuerzo económico. Muchos de los apellidos rumanos o rumanizados han sido utilizados por judíos en distritos como Dorohoi, Botoşani, Baya y Yasi. Por lo tanto, se puede decir que hay apellidos específicos que van acorde al establecimiento en la parte medio norteña de Moldavia, en un momento en que los judíos y sus vecinos rumanos no tenían todavía la costumbre de heredar los apellidos formales, y se identificaban utilizando fórmulas simples o patrones populares. Esta asunción es fortalecida por el hecho de que los judíos que venían de lugares principales, especialmente ya en 1830, ya empezaron a utilizar apellidos formales impuestos a ellos por las legislaciones de la Galicia de Habsburgo o por el Imperio Ruso. ¿Qué te parece, Jorge?
Pues sin duda es una enciclopedia abierta, solamente estudiar los casos de los apellidos de los judíos de Rumanía con su grandísima variedad. Te agradecemos muchísimo, Alejandro Rubinstein, y te convocamos para nuevas entregas de El Buen Apellido o El Buen Nombre, lo que surja aquí en Radio Sefarad.
Hasta pronto, Jorge.